Boca Vivo presenta Ruina y Ascenso, escrito por Lee Bardugo, traducido por Carlos Los Certales y narrado por Nuria Samsó. Para mi padre Harf, a veces nuestros héroes no llegan hasta el final. Grisha, soldados del segundo ejército, maestros de la pequeña ciencia. Corporalki, la orden de los vivos y los muertos, mortificadores, sanadores. Eterealki, la orden de los invocadores. Vendavales, inferni, agitamareas. Materialki, la orden de los hacedores. Durasts, alchemy. Antes. El monstruo se llamaba Izumrut, el gran gusano. Había quien aseguraba que él había excavado los túneles que se extendían bajo el suelo de Ravka. Que el monstruo, muerto de hambre, había terminado engullendo fango y grava, hundiéndose cada vez más en la tierra en busca de algo que saciara su hambre, hasta que terminó perdido en la oscuridad por haberse aventurado demasiado lejos. No era más que una fábula, pero en la Catedral Blanca la gente procuraba no alejarse demasiado de las cavernas principales cuando recorría sus pasadizos. En aquella maraña de túneles en penumbra reverberaban extraños sonidos, gemidos y rumores inexplicables, leves siseos que quebraban el frío silencio y que podían no ser nada, o delatar el movimiento sinuoso de un cuerpo alargado que estuviera reptando por alguno de los pasadizos cercanos en busca de presas. En momentos como aquellos era fácil pensar que Izumrut seguía con vida en alguna parte, esperando a ser despertado por la llamada de los héroes, soñando con el suculento banquete que se daría cuando algún desdichado niño se metiera en su boca. Semejante bestia nunca muere, tan solo descansa. El chico le contaba a la chica esta historia y otras muchas, todas las que conseguía reunir, al menos al principio, cuando aún le permitían estar cerca de ella. Se sentaba a los pies de su cama y mientras procuraba que comiera algo y escuchaba el penoso silbido de sus pulmones, le contaba la historia de un río al que un poderoso agitamareas había domesticado y entrenado para que le buscara una moneda mágica enterrada profundamente bajo la roca. Le contaba con voz queda la historia del pobre Pellekin, condenado por una maldición a excavar durante 1000 años con su pico mágico, dejando tras de sí cavernas y pasadizos. Una criatura solitaria que solo buscaba distracción, que acumulaba oros y joyas que jamás gastaría. Pero entonces, una mañana, el chico se encontró la habitación de la chica custodiada por hombres armados, y cuando se negó a marcharse, se lo llevaron a rastras de su puerta, encadenado. El sacerdote advirtió al chico que solo la fe le traería paz, que solo la obediencia lo mantendría vivo. Encerrada en su celda, con el goteo del agua y el lento latido de su corazón como única compañía, la chica supo que las fábulas de Izumrut eran ciertas. Ella también había sido tragada de un solo bocado, había sido devorada y consumida, y en el vasto vientre de alabastro de la Catedral Blanca no había quedado de ella más que la santa. La santa despertaba cada mañana oyendo los cánticos que entonaban su nombre, y su ejército crecía día a día. Sus filas se engrosaban con los hambrientos y los desesperados, con soldados heridos y con niños tan menudos que a duras penas podían acarrear su rifle. El sacerdote les decía a sus fieles que algún día ella sería reina. Todos lo creían, pero desconfiaban de su maltrecha y misteriosa corte. La vendaval de cabello negro y lengua afilada, la devastada de mantilla negra y espantosas cicatrices, y el pálido erudito, siempre recluido con sus libros y sus extraños instrumentos. Aquellos eran los tristes despojos del segundo ejército, indignos compañeros para una santa. Pocos sabían que su santa estaba perdida. El poder que la había bendecido, divino o no, había desaparecido, o al menos había quedado fuera de su alcance. A sus seguidores no se les permitía acercarse para que no advirtieran que sus ojos eran dos pozos negros, que jadeaba y resollaba al respirar.
Sample complete. Ready to continue?